tortuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Avellaneda, en el bellísimo, en el hermosísimo Teatro Roma, con mucha gente amiga que ha llegado aquí esta noche. Vamos a saludar con una ovación de la que no pueda luego olvidarse a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a todos. Tengo que abrir el programa de una manera quizás heterodoxa.
Bueno, ábralo nomás.
Dicen que hay un Ford K, chapa 039, que está obstruyendo algo. Si está acá el tipo...
Sí, sí, a ver, levante la mano el dueño del Ford K, en la famosa ruta del Ford K.
539.
Bueno, acá no nos movemos hasta que no aparezca el dueño del 539. A mí me parece que por allá en el fondo hay uno que se está haciendo el gil, que tiene la típica cara del dueño del auto mencionado por la voz del estadio.
Señor, ¿cómo es la cara de...?
Nunca se sabe, yo nunca vi a uno.
No, ¿sabe lo que tiene...?
Se solicita al dueño, nunca, y todos se miran. Las 50.000 personas empiezan a mirarse, a sospechar una de otra. Así comienza la sospecha social. Mm. Es un estado político que se consigue con trabajo. En todas las canchas, por ejemplo, si se ruega el dueño de tal auto, que es un desconfianza. Así en todas las canchas, en los clubes, se ruega el dueño de la camioneta. No existen esos autos, ni esas camionetas, no. Es todo para que todos sospechemos el uno del otro y en determinado momento, cuando ya la sospecha es general, aparece alguien. Que puede ser un rey.
Algo así. O algo parecido.
Sí. La desconfianza mina la democracia. Así que mejor que aparezca el dueño.
Bueno, señor. Si no le dice algo que le pasó al auto. Yo recuerdo una vez en un bingo,
sí,
hace muchos años cuando fui a un bingo, sucedió que por ¿vio cómo son los tipos de los bingos, los que hablan en los bingos, que son monocordes?
Sí, claro, tiene que ser monocorde. Imagínese un locutor de bingo que dijera 37.
Y entonces dijo al propietario de un auto Opel, estaba el Opel todavía.
Sí, claro.
Patente 1, 3, 4, 8. Preséntese en el estacionamiento. Su auto se está incendiando. Ahí sale el tipo corriendo. Y pasó esto que aplaudían, todos se reían y aplaudieron al pobre tipo que se iba.
Sí, que saludaba incluso.
Sí.
El pobre hombre.
Bueno, lo mismo con el Ford K, este 539.
Bueno, hemos recibido algunos libros aquí en Avellaneda.
Sí.
Estos son los dos de Huguito Caruso, Antonio Hugo Caruso, un verdadero prócer de la gestión cultural de Avellaneda. Esto es Evolución de la Acción y Producción Cultural en el Partido de Avellaneda, es un estudio amplio. Y el otro es Desde el Barrio, ¿no? Historias para ser contadas, que es un libro de recuerdos del querido Antonio Hugo Caruso, que recién se acaba de ir porque parece que tenía mal estacionado el auto.
Bien. Atención, acá viene otra información.
Otra, ¿eh?
Cambio.
Prepárense.
El 39 no era la chapa, sino la dirección. Está estacionado en Sarmiento 39.
Ah, y... adentro de la casa. Sin tocarle timbre.
Y es el propietario del auto chapa. JLX932.
Ah. ¿Y ahora?
Ahora te quiero ver.
Ahora te quiero ver. ¿Dónde estás ahora? Porque al principio era fácil hacer perfil.
Señor, sí.
Vaya, dígale que aquí no está.
No, acá no es.
Acá señor. No conocemos a nadie, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa. Una vez apagados los autos que ardían, leídos los libros de Caruso y huidas las personas que se querían ir.
Estoy muy entusiasmado con los servicios anexos que están ofreciendo las verdulerías, que ahora no solo le venden la verdura y la fruta, sino que se la cortan y se la pelan.
Ah, y uno debe pedir que se la corten o se la pelen, o te la cortan y te la pelan aunque no lo pidas.
No, usted tiene la opción.
Ah, y te pregunta el verdulero expresamente o con un movimiento de ojos.
No, no.
Y vos le decís...
No confíe.
Como diciendo, se la corto, se la pelo.
Y yo creo que hay que pedir igual la palabra, y no confíe solo en el gesto del verdulero.
Sí, tiene razón. ¿Y qué cosas te cortan o te pelan?
Por ejemplo, la calabaza.
Ah, ¿la calabaza te la cortan o te la pelan?
Las dos cosas. Primero se la pelan.
Y después se la cortan.
Porque van señoras, que quizás son señoras solas. ¿Qué va a comprar? Toda una calabaza. Quiere hacer una sopa de verdura. Tiene que comprar calabaza, la papa, la batata, zanahoria. Entonces el tipo ya le tiene preparado todo cortado en pedacitos chiquititos, 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 chiquititos.
Ajá. ¿Y dónde los mete?
En una bandeja.
Ah, bueno, pero eso es casi... Debe valer el doble, por lo menos.
Y vale un poco más.
Y ¿no? Claro, porque tiene valor agregado, señor.
Tiene trabajo.
Yo me acuerdo antiguamente, en las verdulerías, todo venía roñoso. Las papas, por ejemplo. Vos comprabas un kilo de papa, medio kilo era tierra.
Es tierra, sí. Cuando no, alguna lombriz también.
Claro, lombrices. Ahora no.
No, pero usted sabe que
sí.
Hay una vuelta.
¿Las papas cómo son? Le va hace rato que no compró papas.
No, en los lugares cool, sí. Hay verdulería orgánica.
Ay, sí, ¿qué tal?
Ahí ni se la lavan, ni se la pelan.
Y ni mucho menos se la cortan. No.
Y se la dan, por ejemplo, la zanahoria. Se la dan con la planta.
¿Cómo con la planta? La zanahoria es la planta.
No, no es la planta. ¿Usted
cree que hay un árbol de zanahoria donde hacen su nido las abejas? No, señor. La zanahoria es un tubérculo.
Sí, señor.
Así como no es lo mismo, la zanahoria es un tubérculo que un gato montés.
No, señor, la zanahoria está enterrada.
Sí, señor.
Bueno.
La cena está servida.
No. Y el clásico recolector de zanahorias...
Sí, claro, que tanto recordamos en nuestra niñez.
Desentierra, desentierra, desentierra en la cosecha de zanahoria. Pero corta la planta, arriba la zanahoria tiene...
Claro,
una
las hojitas, las hojuelas.
Todo, pero...
Las tiras, ¿para qué las quieres?
Pero tiene un tallo largo.
Sí, también. Sí, sí.
Bueno, en los lugares de zanahoria orgánica se la dan toda. Completa.
Hay un cartel. Zanahorias, se la damos todas.
No, no, señor. Es así, va de suyo que es así.
Ah, va de suyo.
Va de suyo.
Bien.
Usted ve, dice, orgánico, le dan todo así.
¿Qué otras ventajas? Porque yo no voy mucho a la verdulería y me gustaría... Bueno, cuando me visita mi novia, por ejemplo, sorprenderla con la exhibición de los productos que acabo de comprar en la verdulería. y que sean productos sorprendentes, desde luego, ¿no? Como, por ejemplo, choclos desgranados.
Ah, también se los desgranan los choclos, claro. si lo pide. Y también se lo pelan, porque vio que el choclo viene con la vaina esa y las barbas clásicas del choclo.
Sí, sí.
Algo se hace con las barbas del choclo, creo.
Sí, pero no me acuerdo qué.
Sí.
No,
pero... Bueno, y eso también usted le puede decir.
La sandía. A mí me dijeron que hay ahora máquinas de tomografía para saber cómo está la sandía sin calarla.
¿Cómo le va a pasar?
Siempre fue un problema saber cómo está la sandía. Algunos la apretaban, decían que si crujía estaba buena. Sí. Otros exigían que calaran la sandía. Y entonces, ¿qué pasa? Vos calás una sandía, la sandía está verde, ¿y qué? Te la tenés que llevar igual. Entonces, ¿para qué querés saberlo?
Es raro. Sí, se tiene que hacer cargo el verdulero. Bueno.
Ahí. Con las nuevas máquinas, usted puede examinar una sandía desde fuera.
Ah, la pasa por una especie de tomógrafo.
La pasa por una especie de tomógrafo. El mismo comprador la puede examinar así. Y se la lleva.
Ahora, ¿usted no desconfía de tecnología de punta aplicada a algo tan básico y natural como
la sandía? Al contrario, a mí me parece que la tecnología de punta debe aplicarse a las cosas básicas y naturales.
No, pero... Nosotros los naturalistas desconfiamos de eso.
Sí, buenas tardes. Yo también soy... yo era otro ahora.
Sí.
Bien. Soy naturalista igual que usted y estoy indignado.
¿Por qué?
Ante este ataque a la naturaleza que están haciendo, señor. La fruta debe venir tal como es. Usted quiere ponerle una toronja.
Sí.
Bueno... Una toronja, así, tal como se presenta en la naturaleza. No pelada la naranja. ¿Qué, la venden pelada la naranja?
No, la naranja...
¿Por qué no se les ocurrió? Una de las cosas que más molesta es pelar la naranja, que produce heridas abajo de las uñas.
Bueno, eso
sí. Se va desprendiendo la uña, le entra el alcoholcito de la cáscara y se te hace un desastre.
Bueno, pero si usted la pela mucho antes de su consumo, se le seca.
Ah, tiene razón. Bueno, pero podríamos pelar algunas naranjas para consumir ya, dice con signo de admiración.
Consuma ya. Sí.
O se la pelamos al llevarla, no que ya la tenemos pelada. Hay un pelador de naranja que está ahí, con la uña de acá está.
Sí. Es guitarrista la noche el tipo.
Dice, péleme por favor un kilo de naranja, Santiago. ¿Cómo no? La pela con la uña, no la va a pelar con el cuchillo.
No con el cuchillo, a uña...
No, a uña limpia la pela.
No sé...
Mire que la cáscara la tiene que pagar, ¿eh?
Pero...
El peso de la cáscara, porque si no pesa menos...
Ah, pero yo me la llevo la cáscara, ¿eh?
Sí. Porque... Llévesela si quiere.
Para el mate.
Palmate, claro
para
que
secar,
sí.
Para secar, para el tereré, para
sí,
todo.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No, nada, saludable.
No, pero ¿por qué no dan jugo de naranja, ya que tiene las naranjas?
El jugo de naranja hay en cualquier parte, casi no se puede ir a ningún lado donde no haya jugo de naranja.
Pero en las verdulerías no, todavía no se
agregaron. Justamente, el único lugar donde no hay jugo de naranja.
Que sería fácil, ¿no? Porque con esa, la
sería
palanca
claro
esa,
que sí, sí,
que
sí.
Exprímele esa prensa.
El famoso exprimidor. Bueno, ¿qué otra novedad tiene?
Bueno.
En las carnicerías hay también algunas
cosas.
En las
carnicerías también. La carnicería, el carnicero per se, espero que no haya alguno en la sala.
Me parece que es el dueño del auto.
El carnicero tiene una pésima relación con los que tienen las granjas, que les dicen, las granjas urbanas, el lugar donde venden pollo, lechón, cerdo, huevos.
Sí.
Que es el tipo que no se animó a ser carnicero.
Y se quedó ahí a mitad de camino.
El tibio.
Ah, sí, sí.
Ahora, a ese se la tiene jurada el carnicero.
Sí.
Y va avanzando sobre su comercio, ¿haciendo qué? Haciendo milanesas, por ejemplo. Le corta, por ejemplo, ¿usted la quiere de nalga?
Bueno.
Le corta la nalga
finita. A mí córtemela bien finita, por favor.
¿Muy finita le gusta?
Sí, muy finita. Casi que a mí me gusta tan finita que si usted la da vuelta, no hay nada.
Ah, bueno, pero señor.
La famosa milanesa de una sola fase.
Es muy difícil cortar la milanesa.
Sí, 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 muy difícil.
Pero bueno, el tipo sí se la corta así, finita, porque tiene unos cuchillos, vio.
Sí.
Eso no se corta.
Se cortan un pelo en el aire, efectivamente. Pero me refiero, los envases, las cajitas.
Sí.
De los verduleros, de los carniceros y de otros vendedores. ¿No encarecen mucho el producto? Buenas tardes.
Y encarece un poco, porque imagínense, nosotros ahora estamos haciendo medallones de carne, también llamados hamburguesas.
Sí. Medallones de carne, qué lindo, ¿no? Es el lindo nombre para una novela. O uno se imagina un adorno, una marquesa muy escotada que usa así, medallones de carne.
Parece pornográfico el...
Sí, parece.
Bueno, el medallón de carne el tipo ya lo tiene hecho, porque no lo puede hacer mientras usted compra ahí.
No.
Entonces le dan la bandejita con separadores, un papelito, un medallón, un papelito, un medallón. Y eso lo lleva directamente a la cocina. ¿Con qué lo vas a...? Porque el carnicero es de preguntarle para qué lo quiere.
¿Cómo no, lo yo no le contesto. No le contesto. El verdulero de mi casa también pregunta, que es un japonés.
Un verdulero
japonés, sí. Y por ahí media docena de bananas, José, le digo.
¿José?
José. Y me dice, me mira ese, con esa mirada inquisidora que tiene el japonés. ¿Para qué la quiere?
¿Banana para qué?
¿Para qué? ¿Para qué? Le digo, no importa.
Pero dígale.
No, dice, porque me explica el tipo, en su media lengua me explica que y bananas, por ejemplo, para pisar y hacer puré, son una clase. Otras para dejar madurar y comerlas ulteriormente, son otras. Para
licuado.
Para licuado, para adorno.
¿Adorno?
Sí.
¿Y qué adorna con banana?
Una bandeja de frutas. La banana es de lo más ornamental que existe.
No, es verdad que si usted decora con frutas, si no hay banana...
Si no hay una banana, me dijo el japonés sin decírmelo, ¿no?
Sí.
Si no hay una banana, no es adorno.
Y no es bandeja de frutas.
En Japón, me explicó, en el idioma japonés, la palabra adornar y la palabra banana es lo mismo, al menos para mí.
Bueno, no sé. Qué raro. Ve, la banana no se la dan pelada.
No, porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le hablo como científico.
¿Usted es científico?
No, soy verdulero. Al pelar la banana, usted la deja expuesta a la acción de las bacterias y los microorganismos que se la ponen negra.
Sí.
¿Por qué cree que la banana se pone negra?
Por la acción de los microorganismos.
Exactamente. Usted deja la banana al aire y se le pone negra en menos de una noche.
Sí, igual dicen
usted
que...
Usted se acuesta, por ejemplo, señora.
Sí.
Pela una banana, se acuesta y la deja ahí arriba.
Para el desayuno, porque hay que comerla en ayunas.
Y usted se levanta y la banana, que resplandecía cándida, se ha puesto negra.
Pero a mí el médico...
Usted le dice a su marido, vos me cambiaste la banana a la
noche.
No,
bueno, no. A mí el médico me dijo que es sana igual la banana negra que la banana...
Sí, pero vio cómo es el ser humano, ¿no?
¿Cómo es?
No sé, es un comentario que hago siempre.
Ah, bueno, no, pero no sé.
Yo cuando no sé qué comentar, digo, vio cómo es el ser humano. A mi novia, por ejemplo, después de finalizar las actividades íntimas, vio que uno queda en una situación que no sabe qué decir.
No diga nada.
Decir,
bueno, no, señor. No diga nada.
Listo el pollo, por ejemplo. Sí. Pero es mucho mejor, vio cómo es el ser humano.
No diga. Es mejor listo el pollo. Y yo creo que tiene que avanzar igual, tanto las verdulerías como las carnicerías,
en
dar más servicios
anexos,
valor agregado. Bueno, muchos le llevan a su casa, eso sí. Está
sí, y me la ponen en la puerta.
Sí, le dice, usted llama,
sí, hola.
Si no quiere. Usted, por ejemplo, si tiene frío, señora, o está engripada.
Sí, estoy engripada.
Está engripada.
¿A quién llamo?
Y llama al verdulero.
Y va a decir que me va a dar el teléfono del médico, ¿qué tiene?
No,
que
no.
para que me llegue, que no puedo salir a comprar. Claro. Y el tipo me trae.
Le dice, Marito, ¿me traerías?
José se llama.
Bueno. No importa, señor, es un
¿cómo ejemplo? Que no importa, si yo al japonés le digo Marito, se ofende. Porque cree que le estoy diciendo algo terrible, además.
Bueno, le dice, Josecito. Marito,
digo, ¿será usted?
Josecito.
Sí.
Estoy engripada.
Ajá. ¿Cuánto le doy?
¿Me traes una banana sin pelar?
Muy bien.
¿Y una zanahoria pelada?
Con... Zanahoria pela, banana no pela.
Sí.
¿Se la pongo a la puerta?
No, entrámelo, porque bueno. No me puedo levantar. Bueno. Y verdurita.
¿Verdurita, sí? ¿Cuál es el concepto de verdurita, digamos, jurídicamente?
Sí.
¿Qué se entiende por verdurita?
Todas cositas de plantillas.
Bueno, pero es muy ambiguo eso que me está diciendo. Usted tiene que pedir cada especie con verdurita. Verdurita parece que fuera lo que sobró.
Es un poco. Mandar
fruta. ¿El perejil sigue siendo gratis?
No. Mire, hubo un no
como de
muy
queja.
Muy beligerante.
Como de queja. Estamos organizando una marcha.
Sí. No. No me atrevería a hablar aquí en favor de
claro.
El perejil.
El perejil gratuito para todas.
Sí, porque el perejil estaba relegado a los peores. Ahora lo justifican y le dan mucho perejil. Si sobra, ¿por qué le dan tanto perejil? Claro. Uno le dice, me da perejil, como se lo cobran 2 pesos. A mí me lo cobran 2 pesos, no sé ustedes. Igual, me dice la señora. Pero le dan una planta que... ¿Para qué lo va a usar?
¿Cómo para qué lo va a usar?
Es mucho perejil.
El perejil, la madre de los bebés saben perfectamente para qué se usa el perejil.
Señora. Bueno. Todo se cobra, señor. Lo mismo... porque hay verduleros... que para, creo, alardear del carácter artesanal que tiene en su comercio, tienen los huevos a la vista.
Ajá.
Y se lo envuelven in situ, según lo que usted pida.
¿Qué le hacen?
Se lo envuelven en el momento. Usted le dice...
Claro. Bueno, yo sí, así es lógico que
le dice, Marito...
Todo se llama Marito.
José. Y hágame una docena de huevos. ¿Cómo envuelve los huevos del tipo?
No sé.
¿Con el papel de diario?
Papel de diario, de A3, de A2.
De A3, de A3 y se hace 6.
El suplemento dominical de La Nación es mi preferido.
No, le dan con los avisos fúnebres. Es muy,
no,
muy fuerte.
Los avisos fúnebres... No,
es fuerte
no.
Abrir. Yo el otro día hice una
te
tortilla.
Te dejan angustiado.
Sí, sí. Me dispuse a hacer una tortilla. Desenvolví los huevos.
Claro.
Y descubrí...
Yo ahí leo mucho. Yo leí mucho ahí, ¿eh?
Señor.
Ah, sí, sí.
Los nombres.
Emma Bovary, Madame Bovary, yo la leí así.
No sé.
Desenvolviendo huevos.
Pero ¿cómo puede ser que se la den...
Bueno, y otra cosa de la que hay que hablar es el lavado de las hortalizas.
Sí.
Ahora te la lavan.
Sí, la lavan. Igual...
¿Cómo es eso? Porque a mí no me gustaría tampoco que me vendieran hortalizas lavadas, por ejemplo, con shampoo.
No, se lava a pura agua y mano.
Nada de jabón.
No.
Porque podría causar el envenenamiento del cliente.
Bueno, le quedan restos. Lo que pasa es que mucha verdura... tiene restos de fertilizantes, pesticidas.
Sí, sí, la verdura es una de las maneras más seguras de envenenarse actualmente. Tiene fertilizante,
pesticidas,
pesticida para matar los insectos, cada vez más. El DDT, por ejemplo.
No sé si DDT.
Mente tiene, un kilo de papas tiene. Fertilizante, 1/4 kilo. DDT, 1/4 kilo. Flea, 1/4 kilo.
No, ¿qué? ¿Y la papa?
Inmundicia, un cuarto kilo.
¿Ya se pasó?
Papa, un cuarto kilo.
No puede ser, señor. Se pasó del kilo.
Sí, por eso.
No, esa, hay papa que le viene lavada y cepillada, dice.
Ah, sí, sí.
No, no sé quién la cepilla. ¿Es un tipo, es otro gremio o es el...?
¿El de cepilladores de papa?
Sí.
Debe ser. No, debe haber una máquina que vos pones la papa...
No, si la papa es irregular, no la puede poner en ninguna
máquina. No importa, pero el cepillo se va adaptando a las incongruencias de la superficie de la papa.
Me gustó su gesto de adaptación.
Una persona que se adapta es un poco así.
Es muy danzante la...
Sí.
Bueno, el cepillado de papa, sí, se ve que tiene un proceso así. Igual es bastante rudimentario, ¿no? No es un...
No, tampoco le van a sacar este. Y con respecto al trato.
Sí. ¿El trato de qué?
El trato, ¿cómo es el trato con el cliente? ¿Te invitan a tomar algo antes de hacer la compra?
No, sigue siendo...
¿Querés esperar en la barra?
No, señor, es una verdulería. Claro. Sigue siendo un trato cercano. Es muy también del verdulero, quizás más del carnicero, preguntar, si usted ya fue cliente antes, ¿no? ¿Cómo anduvo eso?
Ah, ¿cómo anda de...?
No. ¿Cómo anduvo? Ayer usted se llevó las milanesas de nalga.
Ah, sí.
¿Qué me guiña el ojo? Le estoy preguntando, ¿cómo? ¿Cómo anduvo eso?
Lindo nomás.
¿Cómo? ¿Crocantes?
Sí. Una milanesa crocante no es una buena noticia, ¿o sí? La milanesa toda dura y se caen al suelo.
Pensé en la papa frita, no sé por
qué. Cartón.
Sí, pero tampoco esa milanesa que viene como predigerida ya, ¿no? Toda babosa.
No.
Que el propio vapor le sacó el pan rallado.
A mí la milanesa que no me gusta es aquella cuyo pan rallado se desprende solo.
Ah, se está separado de la carne.
Que se está separado de la carne como si fuera un pedazo de papel envuelta.
Porque le hicieron dos vueltas de pan rallado.
Sí, señor, muy bien. ¿Para qué?
Dos vueltas de huevo.
Muy bien.
Vuelta. ¿Qué?
Hay que golpearla, por ejemplo, una buena milanesa para que salga bien tierna, hay que golpearla una hora.
No.
No, la noche cuando llego a mi casa, que son como las 4 de la mañana, me pongo a golpear milanesa para el día siguiente.
Pero no, imagínese si yo hago eso. En casa somos 8.
Sí.
Comen 8 milanesas cada uno.
Sí.
Son 64. 64 horas haciendo milanesa es... Dios.
Y la milanesa muy gruesa.
¿Te gusta gruesa, no?
No. Ni tampoco la que tiene un garrón o algo y entonces se deforma.
Sí, se frunce así.
Se frunce siguiendo el tendón interior.
Sí, los elásticos así.
Y queda una cosa incomible. Bueno, el famoso garrón, comerse un garrón, quiere decir.
Sí. Cuando le queda la milanesa en forma de cuenco, dice usted.
Sí.
Entonces lo tiene.
¿Por qué, señor, pasa eso?
Y porque tiene un nervio que no se lo sacó antes.
Hay
carnicería.
Hay vacas muy nerviosas, ¿eh?
Puede ser. Sí. ¿Usted no le busca la forma de países del mundo a las milanesas?
Sí, pero usted sabe, yo siempre he sido un tipo... En mi familia no había mucha charla en la mesa. Nadie tenía nada que decir. Entonces miraba a las milanesas y decía, a ver, ¿qué país del mundo es este? A mí me gustaban mucho las milanesas tipo Uruguay.
Sí, más de Pelleto son esas.
Las de Pelleto son Uruguay.
Son más Uruguay, España.
De Chile son raras.
De Chile es lo que sobró.
Muy larga, ¿no?
Larga y angosta.
Sí.
Por eso hay mucha milanesa argentina, porque
es una forma muy milanésica.
Muy milanésica.
Temo que la provincia de Misiones, a esos efectos, es un garrón.
Es muy lindo eso. Y después le completa, a mí me gusta hacer la argentina milanesa, y con el puré la cordillera.
No se juega con la comida, Barton, no se juega con la comida. Mi madre me recriminaba siempre, cruelmente, esa, sí. Crudamente. No, crudas estaban las milanesas. Porque yo aplanaba el puré, pasaba el tenedor en una dirección y otra y quedaban como cuadros.
Claro, sí.
Y miraba aquel puré y luego le cambiaba la... ¿Por qué? Bueno, el puré que hacía mi madre era espantoso. Y entonces, cualquier cosa que uno hiciera con él era mejor que comérselo. Entonces yo sí jugaba con la comida para no tener que comérmela.
Bueno, pero es verdad, si no, no se puede estar jugando todo el tiempo con todas las comidas.
Después me comía las bolitas.
¿Qué bolitas?
Y quiero decir que jugaba con la comida y me comía los juguetes.
Ah.
Bueno.
Discúlpeme, voy a mover el auto y vengo en un rato.
El auto es...
ya vuelvo.
Latido.
Es para mandarle un cariño muy grande a estos señores que están hablando, que me encanta esta radio. Y les mando un cariño muy grande a todos ustedes que están en la radio.
Tu melodía.
Pensaba, ¿no? Pensaba en algo que venimos hablando hace algunos programas. Esas cuestiones a las que nos referimos, ¿está bien hablar de eso? O lo mejor es ignorarlo.
Tu juego.
No escuché la 750.
Tu esperanza es nuestro motor, AM 750, la otra página.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del Conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua y los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, caiga en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Nosotros podríamos aprovechar para hablar del Conde de Mirabeau. En realidad se llamaba Honoré Gabriel Riquetti. Como ustedes saben, fue un gran político francés y también un extraordinario escritor, autor del famoso Ensayo contra el despotismo, ¿no?, que ha sido considerado como uno de los primeros y mejores manifiestos de la Revolución Francesa. También es el autor de las famosas Cartas a Sofía, son las cartas a una enamorada, que contienen, como deberían contener todas las cartas a las enamoradas, meditaciones acerca de toda clase de asuntos que revelan el pensamiento del que escribe, en este caso el pensamiento de Mirabeau. Mirabeau trató en su momento de acercar al rey de Francia a las ideas de la revolución y quiso fundir la monarquía con la democracia. No le salió. Sus discursos fueron publicados en 5 volúmenes, pero lo que hoy contaremos es una historia de amor no demasiado edificante. Una historia de amor que no lo deja muy bien parado a nuestro amigo el conde de Mirabeau. Y es raro que esto suceda, ya que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en perpetua disposición galante, por no decir otra cosa. Esta enfermedad era aprovechada por el tribuno ampliamente. Los asuntos amorosos que ahora contaremos sucedieron antes de la Revolución, en tiempos en que Mirabeau tenía grandes problemas económicos. Él provenía de una familia aristocrática y rica. Su padre era el economista Víctor Riquetí, marqués de Mirabeau, y siempre tuvo nuestro honoré una relación muy difícil con el viejo. Siendo todavía muy joven, contrajo matrimonio con Emile de Marignane, y poco después el padre, el viejo Riquetí, ordenó su ingreso a la prisión. El ingreso del hijo a la prisión. ¿Por qué? Por acumulación de deudas. Lo mandó en cana, y en realidad lo mandó en cana porque era una solución para este muchacho. Una solución porque los acreedores rodeaban el hotel donde vivía y lo amenazaban. El viejo, en vez de pagar las deudas, el viejo no le quería dar guita, ahora que estamos solos, ¿no? Bueno, al quedar Mirabeau en la cárcel bajo el poder real, por lo menos quedaban suspendidas las persecuciones de los acreedores. Lo mandaron encanado al castillo de Jouques, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la cárcel de la Ciudadela, el señor Saint-Maurice, autorizó a Mirabeau a dar algunos paseos por los alrededores. Bueno, esto en atención al origen aristocrático del joven. En aquel entonces los aristócratas tenían ciertos privilegios, no como ahora. El caso es que Mirabeau salía por ahí, recorría el pueblo y andaba en busca de una querida. Pocos días más tarde ya se había hecho amante de una tal Juana Millot. Y esto molestó mucho al señor de Saint-Maurice, que le pidió al detenido que abandonara aquellas distracciones. Ahora bien, una noche de junio de 1775, el director de la cárcel, el señor de Saint-Maurice, organizó una cena y lo invitó a nuestro querido honoré Gabriel Riquetí, conde de Mirabeau. Bueno, llegaron ahí y a la derecha de Mirabeau se sentó la señora María Teresa Richard de Ruffey, esposa del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de la región. Esa mujer pasaría a la historia bajo el nombre de Sofía de Monier. Esa era la Sofía de las cartas. Un cronista de la época cuenta lo que sucedió aquella noche. Tengo aquí el testimonio. A partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses estaba enamorado de ella. Con el pescado La joven se mostró turbada. A los postres se adoraban. Con el champán y sin haber hablado una sola palabra, eran amantes de intención. Extraordinario esto. Eran amantes de intención. Bueno, Sofía de Monier, ya la llamaremos así, esperó el momento en que Mirabeau la amara. Y ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la joven, la señora Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó el dormitorio a los enamorados para que pudieran encontrarse. Le prestó el dormitorio, pero ella no salió, se quedó en la casa. Estaban ahí, qué sé yo. Hacía un rato que estaban los amantes ahí, cuando suena el timbre. Llamaron a la puerta y la criada introdujo en el salón contiguo al dormitorio a unos familiares a los que la señorita Barbeau debía poner buena cara. Los amantes en la habitación ni se enteraron de que había visita. Y bueno, qué sé yo, ahí de repente empezaron a hablar los familiares con esta señora de Barbeau, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? De repente la insípida charla de los familiares se vio ahogada por los rumores que resonaban desde la otra pieza. Los sonidos más leves eran los crujidos de la cama. Bueno, muy avergonzada la señorita de Barbeau fingió que no escuchaba nada, ¿no? Siguió hablando, continuaba la charla con voz más fuerte. Pero la precaución no sirvió de nada, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces, somos gente grande, ¿no?, se mezclaban algunas obscenidades. Pero eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. La señorita Barbeau daba explicaciones acerca de la mala construcción y con el afán de tapar el ruido del amor, apartaba sillas, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía de la visita, salió del aposento desnudo y suspirante. Los familiares de Margarita Barbeau salieron corriendo. El señor de Saint-Maurice vino a enterarse de estos amoríos y entonces le prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabeau, desesperado, le pidió permiso para salir una última vez. Y justo a la noche siguiente, el señor de Monier, el esposo de Sofía, había organizado un baile. Saint-Maurice lo dejó que Mirabeau fuera. Mirabeau fue a esa fiesta un rato, pero la verdad es que nunca volvió a la fortaleza. Se escapó, viajó a Dijon, en donde Sofía se encontró más tarde con él. La dicha les duró poco. Fue reconocido en otro bailongo y fue arrestado como fugitivo rebelde a las órdenes del rey y raptor. Pero se volvió a escapar y por carta consiguió convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Sofía le robó al marido para conseguir dinero, ¿no? Dice el cronista que sustituyó los fajos de Luises por otros de cartones, para mí eran papeles de pizzería, y rellenó con piedra las bolsas de monedas. El dinero pasó a esta chica, Margarita Barbeau, que se lo envió a Mirabeau. Por el mismo medio, Sofía mandó sus cuadros, sus joyas, sus pieles. Finalmente, Sofía huyó y se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. Al cabo de unos meses, no de unos meses, de unos meses, la pareja ya estaba en dificultades. Dificultades monetarias, se habían gastado toda la guita. Entonces Mirabeau tuvo la idea de publicar un libro. Pero como su situación legal lo obligaba a navegar en un ambiente un poco abyecto, no consiguió entrar en relaciones más que con sinvergüenzas. Editores sospechosos o que trabajaban para grupos difíciles o prohibidos por el gobierno, qué sé yo. Empezó a escribir para agitadores prerrevolucionarios. Miren cómo a veces andar entre malandras nos conduce a la virtud. Los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre. Había pasado 3 años en Cana y corrió a ver a Sofía. Llegó, pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa, pero se decepcionó. La encontró fea y descuidada. Tras haberla contemplado un instante, hizo una mueca, declaró que tenía intención de viajar a Provenza, saludó y se fue. Una semana más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura. Ahí se desesperó. Ahí fue cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la holandesita Enriqueta Amelia de Nerra, muy famosa porque fue la que lo ayudó a encumbrarse. Pero eso ya es otra historia. Sofía no volvió a enamorarse hasta mucho después. En 1789 estaba a punto de casarse con un capitán de caballería, pero el tipo se murió poco antes de la boda. Abrumada, Sofía se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de aquella tragedia, estaba subiendo a la tribuna para decir un discurso y no se le movió ni un pelo. Así era aquel hombre genial, así era el tribuno, así era el político, así era Mirabeau. Estuvimos un largo rato pensando qué canción podíamos cantarle a ese muchacho. Y le cantaremos justamente esa canción, la que se llama Ese muchacho, This Boy. Till he's in.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada,
Como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trofeo.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
El New York Times escribe una nota cuyo título es No Trump, no nos podemos llevar bien. Usted no va a obtener una palmada en el hombro por bajar los decibeles de tanta rabia después de haber explotado en su favor tanto extremismo. Usted le hizo daño a este país y a muchos de sus ciudadanos y yo nunca, jamás voy a olvidarlo. Usted es una aberración y abominación capaz de hacer y decir cualquier cosa sin importarle con quién se alinea o a quién la estima para satisfacer sus ambiciones.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
¿Querés escuchar AM 750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM 750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM 750. La otra página. En tu celular.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Se arman los hechos. Se desarman los hechos. Quedan los desechos. Pero todo queda hecho a puro pecho y hasta el techo los hechos desechos te destrozan entre picos y piquetes que pican en la tensada del infierno. Hay que pasar el invierno, aunque sangre lo sangrado, pero ya se llevó el pulserito de gallina con vino Carlón. Míralo por TV, se arman los hechos, se desarman los hechos, quedan los desechos.
Muy 750. Rock and Roll del Arrabal, domingos, desde la una, con la conducción de Antonino Pettina.
Bueno, estamos en La Venganza Será Terrible, lo saben, en el Teatro Roma de Avellaneda, aún con un auto obturando las puertas del paraíso. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a los aeroplanos. Nuestra habitual sección destinada a controlar el miedo a volar. Nos escriben muchas personas diciendo, ay, ay, ay,
sí,
firmado una persona. No, ay, 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 quiero que me enseñen a controlar el miedo a volar. Y tenemos aquí un informe amplísimo que ha preparado nuestro equipo de producción. ¿Cómo hacer? Usted, por ejemplo, tiene que ir en avión a tal lugar... Sí. Y le tiene miedo. Dice, ay, tengo miedo porque me da no sé qué. Bueno, está sí. Conocido eso. Atención, oh joven argentina que tienes miedo a subirte al avión. Piensa que los pilotos son profesionales extraordinariamente bien estrenados.
Entrenados.
Ah, con una forma física y psicológica excelente, sí.
Sí, no, mire, yo lo vi subir al piloto.
Sí. Bien, dice, en general todo el personal de a bordo está compuesto por profesionales de muy alta cualificación. ¿Qué vendría a ser eso?
La calificación.
Ah, dice, muy alta cualificación en el desempeño de sus cometidos. ¿Por qué la palabra cometido ahí?
Sí, en el texto se insiste en con dar vueltas a tuercas.
Pero cometido y cometer, bien. Recuerda que el avión es seguro, ya lo sé, señor. Hay más accidentes de triciclos que de aviones, ya lo sé, señor. Sí. Bueno, piensa que hay muchos recursos de salvamento. Sí, todo eso te lo diste. Agarra un tipo.
Claro, pero basta.
Cuando se viste, agarra del pescuezo. Piensa que los pilotos están muy entrenados. Sí. Piensa que los aviones son muy seguros. Piensa que hay más accidentes de triciclo.
Bueno, no me nada.
Suélteme, señor.
Además, si hay tantas cosas de salvamento, es claro, que contemplan la posibilidad.
Hasta el asiento, dice, puede utilizarse en caso de emergencia como flotador.
Sí, de flotador.
Un flotador, si fuera un barco, estaría muy bien.
No, pero si usted cae, tiene la suerte de que el avión cae al océano.
Sí. Claro, ahí se le presenta otro problema. Y sí, lo resuelve mediante el asiento.
Claro, con el asiento.
Se sienta en el mismo lugar donde venía sin levantarse.
No.
Lo más piola.
Con el cinturón puesto.
Con el cinturón puesto se queda ahí, sigue en el océano y agarra más o menos para donde venía.
No. No es todo el asiento, bueno, sino el cojín.
Ah, bueno.
Lo toma entre los brazos, lo abraza.
Está bien. Está
y ahí
bien.
Queda.
También existen máscaras de oxígeno.
Sí, señor.
Puertas. Existen puertas.
Sí, puertas de emergencia.
Claro, pero eso es para entrar, más que nada. Ah, puertas, no importa. Y plataformas para casos extremos. ¿Cuál es una plataforma?
Los cachos de avión que quedaron en el mar flotando.
Bueno, primer recurso. Comparte tu miedo.
¿Cómo lo comparte?
Abrazando a la persona que está al lado, en el asiento de al lado, y clavándole las uñas.
No, pero mire.
Y mirándola.
Mire que usted, el miedo.
Y bien arranca el avión, aunque no haya ninguna señal de peligro. Usted agarra a la tipa de al lado y le hace y le clava, sí, le clava las uñas en el escote.
Que la tipa ya estaba. La tipa ya estaba muerta de miedo.
Claro, pero
mitad por el vuelo y mitad porque se sentó
no gritaba hablar. Porque pensaba que no estaba bien visto. Cuando alguien abrió la puerta de los gritos, gritó. Sí. Eso es como el odio.
Cunde.
El odio cuando usted llega y dice, ay, qué odio que le tengo a estos tipos. Suponga que usted odia a los pelirrojos.
Sí.
Cuando alguien gritó, mueran los pelirrojos, dijo, ah, se puede. Dice, bueno, no, dice aquí, si te atemorizas dentro del avión, te vendrá de gran ayuda, será de gran ayuda compartir ese miedo con una azafata o con el sobrecargo. ¿Quién es el sobrecargo?
¿Quién es el sobrecargo?
No sé.
¿Será el comisario de a bordo, sí, le llaman así?
Seguro que podrán hacer algo para que te sientas reconfortado. No temas preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el estrecho que separa Italia de Sicilia?
No pregunta. Cosas, ¿no?, vinculadas a la situación del avión.
Algunos pilotos no tienen inconveniente en que el pasajero con fobia a volar pase dentro de su cabina. Para explicarle con detalle el funcionamiento del avión. ¿Ves? Sí. El avión funciona así.
No, esa no le dice. Le va señalando los botones, los relojitos. Vio que está lleno de lucecitas.
Sí, sí. Después, si te asusta sobre todo el despegue, o el aterrizaje, o algo.
Si le asusta el aterrizaje, ya llegó. ¿Qué le importa?
Claro, te asusta. A mí me asusta el aterrizaje, pero bueno, son 10 segundos más.
Sí.
No mires por la ventanilla, dice. Ah, podría sentirse peor. No creo. Trata de respirar.
No, sí, de respirar.
Ah, no, trata de respirar profundamente.
Sí.
Una buena idea es practicar y controlar la respiración, especialmente la abdominal.
Claro, usted se concentra en el aire que ingresa,
sí,
lo envía al abdomen, ayudado por el diafragma.
Y se le va el miedo inmediatamente. Dice, piensa que la vida... piensa que la vida se encuentra en todas partes. ¿Qué
sí,
pasa?
Ya le hablan.
Cuando el avión dice, cuando el micrófono dice, les habla el comandante. Piense que la vida se encuentra en todas partes. Chao.
Chao.
No empiezo a gritar.
Ahí reparten Biblia allí.
En la tierra, en las estrellas, sí. En el universo.
Quizás reencarna en bicho bolita.
Ah, lo que dice es que volar es lindo.
Sí, volar es lindo, pero no nacimos con alas,
no,
señor.
Claro, bueno, no diga esas cosas. Diseña rutinas.
Sí.
Bueno, deja todos tus miedos fuera del avión. ¿Cómo se hace, señor?
Pero
los miedos no son objetos.
Primero dijo que lo compartiera y ahora
sí, bueno, ahora que lo deja afuera. Durante el viaje, concéntrate en actividades de ocio, como escuchar música, leer o mantener una conversación.
Sí.
Ah, ¿o qué más?
Y puede jugar también, hacer crucigrama.
No tomes estimulantes.
No.
Antes de subir al avión, ni café, ni té, ni cola.
Sí.
Solicita una reserva de asiento de pasillo con antelación, sí. ¿Podría sentarme en el pasillo, por favor?
No, en el pasillo, bueno, al lado del pasillo, sí.
Sí.
Pero está todo ocupado ahora, lo tengo todo ocupado. Tengo solo asientos de ventanilla.
¿Por qué nadie quiere la ventanilla?
Sí, algunos quieren, pero...
No, nadie la quiere.
Yo quiero la ventanilla.
Bueno, sí. Entonces déjeme a mí, el pasillo. Saluda amablemente a la tripulación. Incluso gasta alguna broma con ellos para iniciar un ambiente distendido. Por ejemplo, ¿lo conocí a Alderete?
No, señor. ¿Gastar alguna broma? Ese...
Ah, sí, yo siempre...
Suena a soborno como los mozos en la fiesta, vio que usted le pasa un...
¿Qué? ¿Usted les hace bromas también a los mozos en la fiesta? ¿No le puede dar una propina?
Al... ¿Una propina? Al... Y lo atiende con otro vino.
Claro. ¿Viste ropa cómoda? ¿Viste?
Sí.
No ajustada. Sí, porque si no te miran todos.
No, no es por eso, es para...
A mí me gusta la ropa ajustada, pero en el avión te empiezan a mirar.
No, usted tiene que poder doblarse en el avión.
¿Para qué?
Flexiona... Por la circulación, para no estar tanto tiempo...
No, lo que pasa, lo que me dicen aquí es que uno se hincha en el avión, las cosas se hinchan.
¿Es verdad que se hincha?
Sí, se hinchan. Entonces, si tenés ropa muy ajustada, por ahí reventás.
¿Y cuándo se deshincha? ¿Ya en el aeropuerto? Cuando...
En tu casa, cuando ya... Ahí se... Al día siguiente. Dice, asegúrate de llegar descansado, bla, sí. Bla, bla. Piensa positivamente. Cuando te asalten...
¿Cómo cuando
te van a asaltar en el avión?
No, señor, lea bien el informe. Porque
ah,
no
se... dice, cuando te asalten pensamientos negativos,
sí.
Piensa de forma racional, dándote ánimos y mensajes de tranquilidad. ¿Se pueden llevar animales en el avión? A mí me gusta mucho jugar con mi perro.
Bueno, su perro...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Es un perro pequeño o grande?
Es un perro de mediano tamaño.
O sea, no es pequeño ni grande.
No es pequeño ni grande, es más bien grande. Es un ovejero alemán.
Ah, bueno, no. Entonces tiene que ir a bodega. Eso va por bodegas, ¿no?
¿Cómo por bodega? Yo lo quiero tener porque él es el que me saca el miedo a volar. Él me mira como diciendo...
Diciendo...
Patrón, ya sabes si anda sin plata.
No, mire, pero no puede viajar en la cabina con todo. Mire si todos vamos con nuestros perros, nuestros gatos.
Sería, qué hermoso, ¿no es cierto?
Ah, bueno.
Qué hermoso esa confraternidad con los animales. Qué
un tonta. Perro sigue al otro, lo
bueno,
chumba.
Dice... Acá dice que no hay que usar calzado apretado tampoco.
Nada
claro,
apretado.
Porque se te hincha el pie, pasa mucho, ¿eh? Se te hincha el pie... Y sale por ahí el mocasín, sale disparado. Y una vez yo estaba en un viaje y a una señora, a un tipo se le salió el mocasín, estaba cruzado de gamba el tipo, con el pie así para adelante.
Sí.
Se le salió el mocasín, no sé por qué. Y se hinchó el tipo.
Sí, y sí.
Y acá se la pegó a la vieja.
Bueno, señor.
Y quedó redonda ahí.
Bueno, pero eso... Ahora, si no podemos llevar ni zapatos apretados, ni ropa apretada...
No, no puede.
¿Qué? ¿Voy desnudo? ¿Qué voy desnudo?
No, no, va con zapatos 3-4 números más grandes.
Bueno, no, no.
Y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, hay que ser simpático.
¿Usted dice... de llamar mucho a la azafata de cuando necesita
algo? Nunca la llamé en mi vida.
Porque... ese botón, si no, no, ¿cuándo se usa el botón?
Yo la primera vez que usé ese botón fue el otro día.
¿Qué, cuando fuimos?
Porque quise acomodar otra cosa.
Y tocó.
Y me contestó una pregunta que yo me hacía hace muchos años. ¿Qué es ese ruido? ¿Clin, clin? ¿Quién hace sonar eso? Ahora, si es por la bolilla que te dan...
Es que están desuso.
Como las alarmas de los autos.
Sí, están desuso, no toca a nadie.
Bueno, dice... Bromea con las azafatas. ¡Otra vez!
Es un bromista.
Ah, haz bromas sobre tus miedos, las turbulencias, etc.
Ah. Ay, dice... ¿Cuál es una broma de miedo? Decir...
Y no sé.
Ah, ¿yo con la turbulencia?
Sí, prácticamente... Cuenta estos consejos a los que tengan miedo y así perderás tu propio miedo. ¿Quién le dijo? Al contrario, me da más miedo.
Sí, depende de cómo se lo cuente.
Bueno, consulta con tu médico de cabecera, al que habrás tenido la precaución de llevar.
No, y, antes del
¿cómo,
viaje.
¿Cómo vas a consultar con tu médico de cabecera si no está?
No, le
ahí,
dice...
El doctor Carcassiano es aburrido, esperando. ¿Qué tenés que consultar?
No, le tiene que consultar si puede viajar, en qué condiciones.
No, dice, la posibilidad de que te recete algún ansiolítico.
Ah, bueno.
O somnífero.
O somnífero.
Que pueda ayudarte en el caso de que todo lo anterior por sí solo resulte insuficiente.
Pero ¿cómo?
Lo anterior, por ejemplo, el Marqués de Mirabeau.
No, no.
Las papas cepilladas.
Lo anterior de las instrucciones de esta especie de servicio,
claro,
para volar.
Si a pesar de todo lo explicado consideras muy difícil controlar tu miedo, tienes que ser ayudado por un especialista. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
¿Usted tiene miedo a volar?
No, yo soy el especialista.
Entonces, menos mal que no tiene miedo a volar. Yo tengo miedo a volar.
Bueno,
no tengo zapatos chicos, además.
Muy bien. ¿Esta botella?
No.
Whisky.
¿Whisky? ¿Usted me está insinuando...?
Sí.
¿A qué debo...? Antes de...
Y después. Una botella de whisky a la mañana, el día del vuelo, y otra al subir al avión. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Hugo Caruso, que se acaba
de
ir.
No, señor, le digo. Estamos concentrándonos en este servicio para perder el miedo a volar. Yo tengo muchísimo miedo a volar y es un vuelo muy largo. Voy a Australia.
Ah, Australia, sí, sí.
Que vio que por el cambio de horario uno llega el día anterior al que salió, más
sí, o menos. Sí, sí, acá, sí, sí. Este avión, bueno, no está muy bien preparado para llegar a Australia, porque es lejos Australia.
Y sí, es
y
muy lejos.
Con este avión hacíamos el recorrido a Brasil. Y no sé si nos va a dar...
¿Pero cómo, señor?
La nafta no sé si nos va a dar, ¿eh? Va a ser... Puede ser que sí, puede ser no.
No, no, pero no. Pero eso no tengo que saber.
Depende cómo nos soplen los vientos, ¿no? Ah, sí, sí, es lo que tiene el avión.
No, pero es lo que tiene, no.
Señor, es ingrato el avión.
No, no es que sea ingrato. Eso lo tiene que tener previsto, porque me dijeron que es el vuelo transpolar. Que va todo para abajo, por el
por polo. Abajo del polo, sí.
Sí. Y le da la vuelta y llega a Australia por la retaguardia.
Sí, sí, por la puerta de Atlantis.
Sí. Pero imagínese, no hay aeropuertos en el polo, en la Antártida, todo eso.
No hay, mayormente no hay, ¿no?
Tenemos mucho mar.
¿Qué me quiere decir con todo eso?
Y que tiene que tener previsto que tenga autonomía el avión.
El avión no tiene autonomía porque pertenecemos a una aerolínea.
No, le digo, autonomía de vuelo,
no,
señor.
Un avión es independiente. Ay, volamos, somos libres. Anarquía, anarquía.
No, ¿qué? Que le alcance el combustible. Digo.
Ah, eso es otra cosa.
Bueno, no, pero se calcula.
Porque nosotros somos muy anárquicos, pero cuando se acaba la nafta, chao.
Sí, bueno. Pero ustedes tienen que calcular. Cada vez que salen, ven un mapa, me imagino, dónde está Australia. Calculan la distancia.
A ver, trajimos esto... mapa, sí.
¿Pero cómo trajimos un mapa?
Nosotros, si no... más o menos, hace mucho que hacemos la ruta a Australia, más o menos nos damos maña, ¿no?
¿Pero cómo maña? Porque no solo se trata de llegar a Australia.
Ya reconocemos, hay alguna montaña que la reconocemos. Hay un tipo que está siempre, un paisano.
Sí.
Que está siempre parado en la puerta y lo vemos, ah, mirá, ahí está el Antenor.
Pero no, bueno, pero...
El día da la que, vuelta.
El día que el tipo no esté.
Bueno, ¿qué querés?
Bueno, no, ¿qué querés?
Ya veremos, ya veremos. A veces te pasás.
¿Pero cómo se va a pasar?
Sí, es difícil pasarse de Australia.
Es raro pasarse de Australia.
Pero... Ya, pasamos de nuevo por un mismo lugar que ya habíamos pasado.
Ah, se pasó mucho.
Es como que dimos la vuelta al mundo.
Claro, sí.
Bueno, lleve comida. Lleve comida.
Pero si le dan en el avión la comida.
Sí, en el avión usted no sabe lo que es la comida.
¿Qué? ¿Qué
una es? Milanesa. Que se doblan así.
La provincia de Misiones. Bueno, pero no, milanesa no le dan porque ustedes si viajan turista, es otra comida que en primera.
Bueno. Es lo que le sobra a los de primera.
come más tarde.
Claro, primero come los de primera y después
si queda...
ya la comida y usted ve que la comida está un poco cansadita, alguna tiene como un mordiscón, el pan cortado con la mano.
No, vio que ahora le dan mucho, le dicen pasta, hay pasta.
Sí, pasta es una...
Pasta es para no definir esa cosa que viene abajo de una sal.
Sí, sí, que está.
Puede ser.
Completamente cruda adentro y ardiendo afuera.
Y vienen fideos mostacholes, todos pegados, como un cícuda, así le quedan.
Yo estaba en un restaurante caro donde me dieron exactamente eso.
Todos pegados.
Sí, se los pararon del avión.
Entonces usted pincha y sale todo el plato entero.
Bueno, mire, señor, vamos a servir. Vamos a servir la comida. Hoy tenemos...
Muy amable.
Sopa.
Sopa, pero si hay turbulencia, si se vuelve...
Bueno, justamente le queríamos advertir que hay mucha turbulencia. Así que tenga cuidado.
Y bueno, pero...
La sopa se la damos en un pomo.
Qué feo tomar sopa en pomo, señor. Tiene que apretar, además de... En pomo, yo he dicho alguna vez también en este programa que no he dicho que he tomado leche condensada en pomo.
Ah, qué
que
tal.
No sé por qué acá no he visto en el país.
No, en pomo. Eso es una mentira, no hay.
Bueno, sí, hay leche condensada en pomo, que es muy práctico, porque usted puede ir por la calle o va al banco y tomando leche condensada.
Oh, qué extraordinario, ¿eh? Yo si fuera harina me enamoro. Ay, no sabes, ese muchacho. Me enamoré de un muchacho ahí. Lo vi en la cola del banco tomando leche en pomo. Y dice, me parece que lo conozco. Bueno, hemos llegado. Mire, parece que
se hizo corto al final.
Abróchense que vamos a estacionar en el aeropuerto de Australia.
Sí, ahora discúlpeme. No parece esto a Australia, yo lo que veo...
Jamás me hubiera imaginado así Australia. Bueno, efectivamente, es el Palomar.
Claro, a ver.
Hemos tenido que hacer una escala técnica.
Pero muy rápido la hicimos la
escala.
Sí,
la hicimos enseguida. Acá las escalas técnicas las hacemos enseguida.
Bueno, pero a mí me da miedo porque...
Tenemos que cargar nafta en el Palomar.
Pero si hicimos Aeroparque el Palomar Sydney, no llegamos.
Son las dos etapas que hay.
Midieron mal las distancias.
Bueno, lamentablemente le vamos a tener que pedir que abandone el aparato.
Nos tenemos que bajar del avión.
Sí, porque vamos a cargar nafta, ¿qué se cree?
No, cada vez que... Yo creí que cargaban con la, la gente arriba.
¿Y ese perro?
No diga nada.
¿Qué le pasa?
No diga nada.
¿Por qué?
Lo tengo de contrabando.
¿Y no tiene miedo que eso pueda alcahuetear?
¿Usted es alcahuete?
¿Qué?
Si usted es botón.
No, soy el sobrecargo.
Yo le decía comandante de vuelo, piloto, comisario de a bordo, ¿no?
Bueno, mire, déjeme 30 pesos.
30 pesos, pero traer al perro costaba $5,000.
Bueno, puede darme 25.
Muy bien. Tengo 20 para usted.
Bueno, dame 20.
Le doy 20 y no se habla más del asunto.
Muy bien.
Un pacto entre caballeros.
Sí, no crea que soy una persona fácil. Baje. Por acá.
Muy bien. El perro se puede quedar acá, ¿no?
El perro, sí. No lo ate como hizo una señora en la escala anterior.
Sí.
Que bajó a estirar las piernas y la ató al perro de la rueda. El perro corría como un desesperado.
No. Las patitas no le dan.
Bueno, mientras tanto, podríamos hacer una...
¿Una pausa?
Una pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página, en tu celular.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia, me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Y ya llega al Teatro Roma de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé.
en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlín Jaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Toledo. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí en Avellaneda. Hace mucho tiempo hemos vuelto a estudiar y estamos muy contentos. Está realmente muy lindo. Estamos muy contentos.
Bueno, muchas gracias. ¿A quién le piden para Jimena Every Breath You Take? A la gente del trío.
Muy bien. ¿Vamos?
Vamos. Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every smile you fake, every plan you stay, I'll be watching you. You think gonna be lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, I see what I can replace. I feel so cold, I'm alone for you, I'll embrace. I keep on crying, baby, baby. Every phone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you.
Adela de aquí, de Avellaneda, le pedía romance de barrio, maestro.
A ver si podemos. Pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor, primero un después un dolor por culpa que nunca tuvimos. Por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que era el rencor del adiós, cautivaba sin querer mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
parecida tu voz y mi voz, trayendo al volver con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, me lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
De Alberto para Ana le piden Bello Abril, un mes ya pasado, pero
pertenece solo
al primer trimestre.
Bien. Vamos. Un, dos, tres y...
Qué bello abril, Dios santo, qué bello abril sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril somos.
Y las violetas que coronan tu tristeza, las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir. Qué bello abrir, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
¿Cómo me gusta la amanecida?
¿Eso quiere decir que hay que hacerla?
¿Cómo me gusta la amanecida?
¿Cómo le gusta la amanecida?
Sí, sí. Se comenta en el barrio.
Sí.
Tierra salvable de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salvable de
lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca. Labio cartel de cobre y acercar la mañana a mi boca. Labio cartel de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío del sol.
Esta samba que canta y te nombra
me llora entre las manos.
Y esta samba que canta y te nombra
tiene un grito en el final.
Bueno, Gabriel, también de Avellaneda, pide Save Me al trío Sin Nombre.
¿Cuál es?
Save Me es esa que...
Es Afeítame.
Sí. No, Save Me. Sálveme.
Bueno.
¿Se la saben o no se la saben?
Sí,
¿por qué?
Se la saben hasta acá nomás.
Ah,
sí.
Bueno.
No me acuerdo cómo empezaba. It started all so well. They say we made a perfect pair. I clone myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems.
Was it always there, all that love?
I held my head and not your time. A soul for sale.
Bueno, señores, debemos marcharnos.
Sí, lamentablemente. Tenemos que marcharnos porque dejamos el auto delante de un árbol. ¿Con qué quiere que nos vayamos?
¿Con qué querés?
Quiero irme con toda la gente.
Bueno, ¿hacia dónde?
No importa.
Para mí tiene que cantar.
Cualquier camino es bueno.
Cualquier camino
se va
bueno.
Con toda la gente.
Bueno.
No crea, ¿no? ¿Quiere cantar por algún camino? Nosotros proponemos, primero agradecemos a todos que nos hayan acompañado este rato aquí, y ahora les proponemos hacer un trencito. Gracias. Hacer un trencito y salir por Sarmiento hacia la izquierda, luego Mitre, Mitre a la derecha, hasta el Obelisco. Y allí vamos a pedir que vuelva Garré a la selección.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca posé y la besaré.
La 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 la.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra mirada, hay otra sonrisa, hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. labios. Desafío. No respires. Jazz 750.
Está vestido solo. Seguimos con Jazz en 750.
Should it be one to buy you to my father?